Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda.
Siendo las 11 pasaditas de la mañana, teníamos una nota que te prometimos que no te podías perder, porque es un placer recibir al aire de Azul FM y, por supuesto, acá en Focus una vez más, al especialista en turismo y presidente del MAIS, Arnaldo Nardone. Muy buenos días, Arnaldo. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Sabemos que está fuera del país, ocupadísimo, pero igualmente disponible para nosotras. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, aquí estamos, lejos, pero la misma. Y preocupados, creo que por lo mismo, Arnaldo, que es el turismo, ¿no? El sector más golpeado por esta pandemia.
Sí, sin lugar a dudas, el turismo, y creo que es una frase repetida, fue el primero que cayó y va a ser el último a recuperarse. Y esto no es que no queramos ser positivos, pero es la triste realidad. Es decir, estamos viendo, incluso en estos días, tenemos un sinfín de webinars con colegas y también tratando de hablar sobre el tema de la temática de los eventos y las reuniones, que es otro de los sectores que están siendo más perjudicados, pero que, en definitiva, en la medida que se empiece a normalizar nuestra vida cotidiana, va a ser también el sector dentro del turismo que va a tener una recuperación más rápida. Es evidente que el tema, por ejemplo, la conectividad, es uno de los grandes temas que nos va a afectar. A pesar que yo lo decía el otro día, el Uruguay tiene algunas ventajas comparativas con otros destinos, porque Uruguay históricamente ha tenido un turismo primero de proximidad, y segundo, la conectividad que más lo caracterizó ha sido la terrestre, tanto por auto personal o por empresa de transporte de pasajeros, y luego el fluvial, pero no así tanto el aéreo, que si bien nos traía un perfil de público de características, digamos, de mayor poder adquisitivo por la distancia donde venía, Estados Unidos, Europa, de todas formas, nuestro porcentaje de turistas que venían de la región próxima no necesitaban de esa conectividad aérea que para otros destinos es vital para el desarrollo del turismo. Y hoy la mayoría o todas las compañías aéreas están sin operar, uh-huh. Y lo peor es que en el futuro próximo el comienzo de operaciones no va a ser dentro del ámbito de lo que se venía realizando antes. O sea, los principales destinos probablemente sí tengan la conexión aérea, hablo de capitales y algunas ciudades importantes, pero no van a tener la misma cantidad de frecuencias. Claro. Y lo mismo va a pasar que las propias aerolíneas van a dejar de operar a destinos, llamémoslo secundarios, si es el término, no capitales, pero que de alguna forma no era fácil operarlos por tema de rentabilidad. Uh-huh. Y máxime cuando no tenés una política de incentivos a ciertas frecuencias, como pasa en otros países, en las cuales por más que la frecuencia aérea no sea rentable, el destino apoya con incentivos de dinero, impuestos, combustible, etcétera, hasta que esta logra convertirse en una línea rentable, pero en ese momento, durante ese periodo de tiempo, el destino se ha venido beneficiando con un tráfico de personas.
¿Cuánto incide, Arnaldo, también no tener una aerolínea de bandera, no una aerolínea nacional?
Bueno, ese sí un tema que he escuchado también a algunos otros colegas que son expertos en todo el tema de aeronáutica, y personalmente cuando hablo, por más que soy una persona que estoy vinculada al turismo ya desde hace larga data, porque sí, empecé ya por el año 73, para que tenga una idea, trabajando en una agencia de viajes en la Argentina, por más que soy uruguayo, y bueno, y estas personas saben bastante, pero es evidente, yo recuerdo, porque me acuerdo perfectamente cuando se tomó la decisión del cierre de Pluna, yo me encontraba en ese momento en el Hotel Radisson, en el piso 25, estábamos con un grupo de gente de turismo, y lo primero que dije, y bueno, esta barbaridad, el momento que la empiecen a cuantificar va a ser tarde el daño que le van a hacer al Uruguay. Pluna no solamente generaba un negocio propio, porque las aerolíneas generan un negocio propio dentro del destino donde están instaladas, no solamente con la fuerza laboral directa, sino indirecta, sino que además todo el tema de cómo nos tenía conectados con la región y las posibilidades que nos abría de apertura a nuevos mercados. Lo curioso de todo esto fue que las pérdidas que teóricamente estaba generando, en muchos países, bueno, esos déficits se cubren, porque lo que se mira el cuadro grande, se mira el bosque, no el árbol. Si uno es un país que pretende un desarrollo turístico serio, es evidente que tiene que invertir, y a veces esas inversiones pueden un déficit. Tampoco era tan grande, por momentos Pluna no tenía un déficit importante y llegó en algunos momentos a no tener déficit, porque en definitiva, si se manejaba de forma prudente y profesional, nunca iba a suceder eso. Yo ayer escuchando, o anteayer, escuchaba a un colega que decía algo muy cierto: si los directorios de Pluna se iban completando con todos aquellos que no habían estado o no habían tenido posibilidad de ser electos para cargos dentro de políticos, bueno, los mandaban para Pluna, cuando en definitiva lo que hay que hacer es tener una compañía administrada profesionalmente. Pero la raíz de todo es que hoy, más que nunca, extrañamos tener una línea que puede ser también, porque digo, estos colegas también han hablado de este tema, y otras compañías que asuman la va, claro. Es decir, tener la bandera porque operan dentro de Uruguay y tienen la bandera uruguaya, tengan los apoyos suficientes para el desarrollo. Pero es evidente que el cierre de Pluna fue una de las mayores barbaridades que hemos visto en un país que teóricamente apunta al turismo de forma, por lo menos el sector seria, porque lo hemos visto en las grandes inversiones de los privados especialmente, en cantidad de infraestructura, especialmente hotelería, y cómo muchas cadenas internacionales confiaron en llegar a nuestro país. Pero eso no se ha visto a veces complementado por una política paralela seria, el desarrollo total del turismo, no parcial, y tampoco, diría yo, por temporadas. Cuando me refiero a temporadas, no me refiero a las temporadas del turismo, sino a las temporadas de las personas que asumen los cargos y van cambiando el rumbo de la nave de acuerdo a sus gustos. Y estos son, a veces, en un mundo ya cambiado, si bien hay que tener planificación a largo plazo, las tácticas se van modificando día a día, pero dentro de un ámbito muy profesional. Por eso los destinos que vemos en el mundo que ocupan el top 10 o están en el top 10, tienen entidades que son de promoción turística específicamente. No necesariamente es un ministerio de turismo, tienen profesionales que están dedicados a esa tarea. Nosotros, y yo lo dije el año pasado, durante casi todo el año, que Uruguay necesita tener una entidad de promoción turística a semejanza de lo que tiene la Argentina, lo que tiene Brasil, lo que tiene Colombia, lo que tiene México, países que, bueno, México que está entre el top 10, y como tiene España, Francia, bueno, el Ministerio de Turismo se ocupa de las cuestiones legales, pero hay un instituto, un instituto de promoción turística o promoción Colombia o Embratur, que se dedican específicamente a la promoción desde un punto de vista profesional. Y eso a veces es decir que no solamente vale con tener una agencia de publicidad, a la cual nosotros estamos muy acostumbrados. Una agencia de publicidad es una agencia de publicidad y cumple un rol muy importante, pero dentro de un marco estratégico del país hay que trabajar de otra manera.
Claro, tener un plan a largo plazo.
Sí, el largo plazo, pero además con las certezas de los estudios, porque el marketing es parte de eso, estudios de mercado, hacia dónde vamos, por qué vamos. Uno escucha a veces, dice, bueno, quiero abrir un mercado, pero me he tratado de pensar cómo vamos a atraer a la gente. Se ha hablado infinitamente del gigante que tenemos al lado de Brasil. Sí, fenomenal, pero si no tenemos la conectividad correcta para atraer a los brasileros, podemos apostar un poco a Río Grande do Sur, pero de ahí para el norte es imposible. Porque ¿cómo hacemos para traer un...? Es decir, comparándonos, México, ¿qué es lo que aprovecha más? Estados Unidos tiene cercanía, pero ¿qué otra cosa tiene? Conectividad. Nosotros tenemos a Brasil, no es poca cosa. Estados Unidos tiene 375, realmente la primera economía del mundo, pero Brasil es una economía muy poderosa y es un mercado increíblemente importante por Uruguay, además de Argentina. Pero si no tenemos conectividad, es imposible hablar de traer brasileros, ni hablar de que hablemos ya de traer de otras zonas del planeta. A veces soñamos y no es así. Yo creo que hay que incrementar mucho el trabajo dentro de la región inmediata y aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Hay mucha gente de poder adquisitivo y mucho poder adquisitivo que está situado en los alrededores nuestros del Uruguay, y tenemos que aprovechar y trabajar correctamente cómo los vamos a captar. Y hoy mismo, en este momento que estamos en el durante del COVID-19, también hay que trabajar en reactivar el sector turístico. Hoy todo el sector turístico está detenido, los hoteles cerrados, el centro comercial cerrado, sin conectividad, pero bueno, pero también podemos trabajar promocionando nuestra marca, promocionando nuestros destinos, seguir incentivando ese contacto para no perder el posicionamiento de marca que tenemos. Eso es fundamental hoy. En este periodo en el cual estamos, que es el durante, y esa escalada hasta el después, ese comienzo del después, tenemos que demostrar o enviar señales al sector que tenemos que trabajar todos juntos para poder levantar esta problemática, que no va a ser fácil.
Nardone, ¿cuál es el rol que puede jugar aquí el Buró Punta del Este? En el caso de la ciudad de Punta del Este.
Los burós, ¿no? Yo tengo una, digamos, entramos en un campo que digamos que es el que yo sigo presidente de la Asociación Mundial de Congresos durante 4 años, pero estuve en el board directivo 18, soy el que tengo más años, tengo récord Guinness en la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, pero además fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Organizadores de Congresos y Ferias, integré el Consejo Mundial prácticamente al día de hoy, sigo integrándolo, 16 años, es un tema que yo digo, lo domino profundamente y me duele decirlo, y tengo 3 libros publicados. Yo cuando he hablado sobre el buró, es como que no quiero entrar mucho en detalle porque como que no se escucha demasiado. Un buró es una entidad, porque además, perdón, hay varios tipos de burós. Los burós han sufrido una evolución como todas las demás áreas de negocios y comercio del mundo. Es decir, antiguamente cuando comenzaron decíamos que era un buró de convenciones y visitantes.
Es verdad.
Ok, esto ya ha ido mutando. Hoy la mayoría son buró de convenciones, porque el negocio es tan gigantesco que quiero que tengas una idea. Hoy está considerado, esto no es invento, está en base a estudios que se han hecho por Oxford Economics y otras entidades importantes. Hoy genera billones de dólares. Es la 13ª economía del mundo, si la comparábamos con una economía, ese es el sector de reuniones y eventos. Entonces, un buró de convenciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, realizar una serie de acciones estratégicas que permitan al destino captar la mayor cantidad de reuniones y eventos, ¿sí? Y lograr la mayor rentabilidad posible. Esa es la función. Ahora, una definición en una nomenclatura no termina de decir todas las tareas que tiene que hacer una oficina de este tipo especializada, desde que abren, o sea, a las 9 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, ¿cuál es la división que tiene que haber entre lo que se llama la figura política o directiva, una comisión directiva, y el sector ejecutivo? Los principales burós del mundo no bajan de tener 22 a 25 funcionarios y son profesionales al 100% de los que trabajan. Y una estructura mínima de un destino, y en este caso podría ser Punta del Este, no puede haber menos de 6 personas operando desde un punto de vista ejecutivo, pero trabajando dentro de un marco estratégico y un plan estratégico acorde a lo que hacen las principales ciudades del mundo, porque estos burós son de ciudades. En América Latina los burós fue como la gran novedad en los años, el principio de los 2000, pero en realidad los primeros burós que surgieron en América Latina...
Para aquí, para Punta del Este, es muy nuevo, digo, por eso le preguntábamos el tema del buró.
Igual ya tiene unos años.
Y el que está en el tema se tiene que informar de cómo funciona.
Más.
Claro. Y gente con tiene gente especializada. O sea, hay futuro.
Tiene que concentrarse en para lo que está creado un buró de convenciones, que es lo que dije antes, la captación o la generación de acciones para captar la mayor cantidad de eventos para el destino. Cuando hablamos de turista tradicional, para eso están las secretarías de turismo. Los burós se dedican, cada uno de ellos, a el tema de eventos así directamente. Es la figura por excelencia, la entidad por excelencia. Y dependiendo de los destinos que tienen, por ejemplo, tú vas a Asia, el negocio de ferias y exposiciones es tremendamente importante. Los burós se llaman de convenciones y exposiciones. O sea, dice, por ejemplo, Singapur, Convention and Exhibition, Convention Bureau. Listo, punto. Y luego, cuando tú tenés destino, como puedes decir cualquiera, pero es verdad, Islandia, bueno, que tiene cantidad de viajes de incentivo. Los viajes de incentivo están dentro del paraguas del turismo de eventos, están dentro del sector corporativo, se llaman Buró de Convenciones Incentivos. O sea, la nomenclatura va o apunta hacia el sector dentro del turismo de reuniones, o la industria de reuniones, en el cual ellos tienen mayores posibilidades. Pero trabajan y ponen el 100% de su esfuerzo en la gestión para la captación de eventos. Y eso demanda un trabajo gigantesco que, bueno, nosotros, yo no voy a estar ahora, no voy a entrar a analizar qué es lo que están haciendo hoy, pero esa es la tarea que tienen que hacer.
Bien, quedó clarísimo.
Clarísimo.
Bueno, sí, te digo más, o sea, por algo los burós son de ciudades, y eso manda un mensaje muy importante. No son burós de países, significa que tienen su propia autonomía, tienen su propio plan de trabajo, tienen su propio presupuesto, y cuando el gobierno central o su ministerio, por ejemplo, deciden no ir a una feria, pero para el destino es importante, el buró va a esa feria y tiene su propio stand de destino, como sería Punta del Este. O sea, vaya la frase curiosa,
totalmente
cada
autónomo.
Destino es dueño de su destino.
Obviamente.
Es decir, por eso es de ciudades.
Y es responsable también de los resultados, absolutamente.
Exactamente, Punta del Este tiene una fortaleza increíble, digo, en ese sector, que para mí todavía está...
Del 1 al 10, ¿dónde estaríamos, Nardone?
A ver, ¿en el buró o en el destino?
En el buró.
¿Del 1 al 10 en el buró?
Sí.
Y bueno, para mí están en 4.
Hay muchos peldaños por subir, entonces.
Yo sé que me van a castigar a algunos colegas, pero bueno.
No, pero está bien, porque yo, digo, personalmente, yo no lo tomo como una crítica negativa, sino como una crítica constructiva, ¿no? Bien. Es apuntalar.
Es una
y yo creo que también no debe ir en mala voluntad, sino que debe ir en eso, de ir aprendiendo de qué se trata, ¿no? Y bueno, me imagino que estarán en permanente contacto con usted, porque tener un referente.
No. Conmigo no hay contacto.
Ah, bueno. Las dos pensamos lo mismo a la vez.
No se olvide que el Uruguay es muy particular, digo, ¿no?
Sí.
No, si profetan su tierra, si dicen que nadie es profeta en su tierra, en Uruguay debe ser donde entregamos los Oscars, ¿no?
Ay, Dios. Bueno, que te dime los egos.
Ay, Nardone.
El turismo... nunca se llegó a entender en toda su magnitud, una frase que dijo hace poquito en este congreso, en este webinar que estuvo haciendo, y no queremos robarle mucho tiempo porque sabemos que esta llamada la está pagando usted desde Perú, pero ¿cuál sería el mensaje entonces, Nardone, para un ministerio de turismo que está recién iniciando también, con Germán Cardoso a la cabeza, está Remo Monselio, que sabemos que también es muy amigo suyo, ahí como apunta al hablando, ¿cuál sería el mensaje para reactivar un poco todo lo que nos concierne el tema de turismo, que Uruguay está 100% entregado y aquí Punta del Este ni que hablar, que dependemos 100% de la reactivación del turismo?
Bueno, primero que nada, yo la vida nos ha llevado a ser muy amigos con Remo, incluso trabajamos juntos en algunas empresas, en hoteles trabajamos juntos, sin ir más lejos, trabajamos allá por los años 80, en el Hotel Victoria Plaza junto, así que me vincula una amistad muy importante con Remo, y es una persona vinculada al turismo, es una persona que además es un apasionado de lo que hace, yo le tengo mucha fe, mucha confianza, además ha pensado siempre con mucha responsabilidad sobre el sector nuestro. Tienen obviamente una tarea complicadísima, no me gustaría estar en este momento ocupando sus lugares, porque realmente llegar y tomar posesión del cargo y encontrarse con esta situación de pandemia mundial, donde justamente el turismo se cae a pedazos desde el primer momento, no es tarea fácil. Lo único que les puedo decir es que piensen que a pesar de estar en esta pandemia, cuando uno mira o lee sobre el tema de management, o sea, gerenciamiento de crisis, es cuando no tenemos que mirar Netflix, tenemos que trabajar en aprovechar este tiempo y ver qué podemos hacer con nuestros clientes. Y Uruguay tiene una particularidad, Uruguay tiene una repetición de visita que llama muchísimo la atención, incluso a nivel internacional. Hasta un momento que yo leía las estadísticas, que esa es otra cosa que Uruguay tiene que hacer, que es un observatorio privado, no tiene que estar más bajo la órbita del Ministerio. Tenemos que tener una, sea a través de una universidad o sea a través de un ente privado, tenemos que trabajar en un observatorio de turismo que nos dé cifras y material valioso para trabajar. Hoy se trabaja en base a estudios, a marketing, y luego, ¿qué hacemos en base a esos estudios? Pero vamos a un estudio que había en su momento, decía que había una repetición de visitantes en Uruguay de 6.8, o sea, que volvía al Uruguay 7 veces. Estaba bien gente que había vuelto a Uruguay 7 veces. ¿Eso qué está marcando? Que tenemos una cierta fidelidad. Bueno, tenemos que seguir marcando el CRM con eso. Tenemos que seguir marcando un trabajo de mantenimiento de marca y comunicación, aún en momentos de crisis. Esa es la preocupación de las empresas hoy. La pandemia va a pasar, pero lo que puede pasar peor es que nos olvidemos de las marcas. Y hay que pensar que además en el turismo, y más en turismo uruguayo, que más ha desarrollado, el turista en su presupuesto va a hacer lo que deje para el final, porque va a haber otras cosas básicas del día a día que va a tener que cubrir. Entonces, tenemos que mantener la llama viva de esa, de querer que nuestro producto no deje de consumirse en el futuro, cuando ni bien esto se empiece a operar. Tiene que haber medidas con todo lo que es el transporte, tenemos que facilitar los cruces, tenemos que ver cómo el tema sanitario, lo que se llama, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero se habla mucho del co-normal, o sea, cómo se va a comportar la nueva persona en el mundo, no solamente en el turismo, sino en otras áreas de la economía. Bueno, quizás empecemos a funcionar, y lo estamos viendo en otras partes del mundo, con ciertas limitaciones, pero que vamos a tener que implementar distancias, cuidado en los lugares donde se va, los hoteles procediendo de pronto a ocupar las habitaciones de determinada manera y no de otras, espacios suficientes en los salas de desayuno, pero lo más importante es cómo vamos a hacer para traerlos. Y en ese que hoy hablábamos de lo terrestre, bueno, vamos a tener que mejorar muchísimo los pasos de frontera, vamos a tener las medidas que se van a tomar, vamos a tener que trabajar planificando, ese es mi consejo, planifiquen en este momento cómo vamos a retomar y cómo vamos a mantener la llama viva de la marca Uruguay.
Nardone, nos quedamos,
hablar mucho rato.
Sí, nos quedamos con un montón de conceptos, desde un observatorio, mejorar pasos de frontera. Tenemos un montón de puntos que vamos a seguir repasando.
Hay
lo
mucho,
vamos a poner.
Hay mucho para hablar.
Y nos encantaría volver a hablar con usted. Así que en breve lo volvemos a llamar porque nos quedan como muchos hilos picando. Es un tema candente. Hay un cambio en el panorama absolutamente, no solamente en los sectores turísticos, sino en el turista, como estaba marcando ahora. Así que va a ser para una segunda charla. Agradecer muchísimo este tiempo, Nardone.
No, muchas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, cuídense.
A cuidarse,
a cuidarnos y a cuidar esto que tenemos, ¿no? Que como tú bien decías, en un valor que no podemos
único.
Perder porque es irrecuperable. Así que bueno, agradecerle, que tenga un buen fin de semana y bueno, lo esperamos pronto también por Uruguay.
Por supuesto.
Cuando la conectividad se reactive.
Lo que pasa es que yo había venido por razones laborales, yo trabajo como asesor del Banco Mundial,
sí,
y me había quedado en Perú, y entonces, que también mi esposa es peruana, y justo el cierre de fronteras me tocó acá, en Perú, por suerte igual yo tengo residencia acá en Perú, pero cuando preví volverme, gracias a la acción del gobierno en el Hércules, ese día, aunque no lo puedan creer, la noche anterior me vino un poco de fiebre y no me sentía bien la garganta, entonces llamé a la embajada de la cónsul y le dije, mira, por responsabilidad no voy a viajar, por respeto a todos los demás uruguayos que van a viajar en ese vuelo, además un vuelo de mucha proximidad en el Hércules, porque las características del avión, así que tuve que cancelar mi vuelta a Uruguay en ese vuelo del Hércules, como el último contacto que tenía para volver, así que bueno, pero estoy bien, estoy muy bien igual acá.
Eso es lo que importa, eso es lo que importa, que esté bien de salud, a disfrutar de unos buenos ceviches entonces, mientras tanto, unos tiraditos. Nosotros estaremos
estoy extrañando Uruguay, estoy extrañando obviamente Punta del Este, uno a veces cuando analiza los destinos, como viajamos mucho trabajando, tenemos un país maravilloso.
Sin duda. Por supuesto que sí. Ojalá. Muchísimas gracias, Arnaldo.
Que pasen muy bien.
Igualmente. Chao, buenos días. Conversábamos con Arnaldo Nardone. Qué
deleite. Para escuchar y reescuchar.
Qué deleite, ¿no? Un especialista en turismo de una talla importantísima. Seguramente lo tengamos una vez más en Focus en el correr de este mes.
Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Look on you.